9:37 de la mañana y aquí está la Mariana Cornejo.
¿Qué haces, hola, Mariana? Buen día. ¿Cómo estás? Buen viernes para vos.
Claro, para todo el mundo. El viernes
también
es un
para
deseo
Pepe que está allá.
Universal. El viernes no hay grieta.
Y
no
tu
hay,
cuerpo lo sabe.
Claro, el viernes tiene que ser un deseo de buen día para todo el
para
mundo.
Para todos.
Bueno, ¿todo tranquilo?
Sí,
bien,
sí.
Perfecto. Sí. Buenísimo. Vamos a hablar unos minutos con Lorena Fernández. Ella es presidenta de la cooperativa Dignidad de Acompañantes Terapéuticos, porque esta semana se conoció que el gobierno le había otorgado la matrícula, ¿sí? Uh-huh. Y vamos a conocer un poco la cooperativa, hacia dónde apuntan también con esto de la matrícula, qué significa esto de la voz de la propia Lorena. Hola Lorena, buen día. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo te saludamos de Radio Nacional.
Hola, buenos días Facundo, buenos días Mariana, ¿cómo están?
¿Cómo anda eso? ¿Bien?
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Contanos un poquitito, sí, entiendo que más o menos de las palabras mismas surge, pero ¿qué es la cooperativa? ¿Cuántas personas la componen?
La cooperativa de acompañantes terapéuticos surge como una iniciativa y una posibilidad para todos los acompañantes hoy, sí, que quieran asociarse y puedan asociarse a la cooperativa, ¿no? Y a los que no también, porque nosotros dentro de 2 meses vamos a estar dando una capacitación para los acompañantes de manera gratuita. Ajá. Para esta cuestión, nosotros hoy estamos en una situación, seguimos desde antes de la pandemia, muy mal pagos, sí, a nivel estatal y a nivel de obras sociales. Y bueno, hacer como nexo entre en esta cuestión de poder económico y sobre la necesidad de la gente, ver la posibilidad de hacer de nexo para que se empiece a regular un poco el valor del pago a los acompañantes. Por un lado eso, por eso la palabra dignidad, y por el otro lado, o sea, cumple dos funciones, ver la manera de trabajar la integración laboral de nuestros acompañados, ¿no? Uh-huh. Nosotros trabajamos con personas con diferentes patologías que no les impiden incorporarse al régimen laboral, solo necesitan un proceso de acompañamiento y de adaptación a eso. Bueno, esa sería nuestra funcionalidad, ajá, básicamente. Lo venimos haciendo en este momento hace ya 5 años de manera gratuita, sin nada, y bueno, surgió lo de la cooperativa porque llega un momento que uno tiene que vivir de lo que trabaja, ¿no? Y se encuentra desbordado con las mismas condiciones de pago, y habiendo aumentado todo tanto, uno trabaja más horas, más tiempo, y no necesitamos una solvencia, aunque sea para mantener alguno de los gastos que nos genera este trabajo, ¿no? Como todo trabajo, ustedes saben que tiene un costo. Y ese costo hasta el momento salía de nuestro bolsillo y de nuestras horas de trabajo.
Uh-huh. Lorena, pensando un poquito en cómo cuesta formarse como acompañante terapéutico, de hecho hay que ir actualizándose, hay que estar al día con reglamentaciones, sobre todo con nuevos tratamientos, trabajar también integralmente con otros profesionales. La pregunta es, ¿qué aporta la cooperativa como colectivo a la hora de, o sea, por qué engancharse en un trabajo cooperativo para ser acompañante terapéutico?
Porque nosotros, bueno, armamos el trabajo cooperativo porque creo que la unión hace la fuerza, es la única manera. Primero éramos autoconvocados, ¿no? Porque no, no, es más, los primeros grupos y cuando salíamos a pelear por la ley decían dignidad autoconvocados. Entonces cada vez que íbamos a hablar a algún lado no teníamos razón social, buscamos la forma, y como ya veníamos trabajando de una manera cooperativa, nos pareció más transparente, no quiero decir que lo otro no lo sea, pero bueno, a nosotros en su momento nos resonó y nos pareció lo más transparente una cooperativa. Donde todos somos iguales, donde cada cual es su propio jefe, donde todos aportamos lo mismo, no hay, si bien hay roles, presidente, secretario, tesorero, pero todos por igual, O sea, todo se decide junto en una asamblea, no es que yo como presidenta puedo tomar una decisión, sino que la asamblea lo decide. Entonces nos pareció esta cuestión de igualdad, fue por lo que formamos una cooperativa. Y ante los acompañantes, bueno, sí, nosotros necesitamos muchísima capacitación. Hoy, este año creo que acá en la provincia vamos a hacer los primeros cuatro acompañantes que vamos a ser licenciados en acompañamiento terapéutico. O sea, en otras provincias tenemos la carrera de grado, la carrera universitaria, que es de 5 años, luego sigue la licenciatura, que son 2 años y medio más. Es un tiempo de estudio para que se quiera pagar 127 la hora o 300 pesos la hora. Claro. Yo creo que no corresponde. O que no, a veces los otros días nos dijeron en un lugar que no se necesitaban acompañantes para, o sea, no se necesita un acompañante terapéutico para cambiar un pañal en una escuela, pero el acompañante no cambia el pañal en la escuela. El acompañante ve la subjetividad del niño, ve aquello en lo que se puede potenciar, porque la maestra tiene 27 alumnos y esos 27 alumnos con diferentes cualidades, donde está nuestro acompañado, y esas potencialidades no puede verlas porque no puede estar, incluso a veces se le escapan, no porque quiera, sino porque hoy se habla de 2 maestras por grado. ¿Por qué? Porque se necesita y está comprobado que la ir a la subjetividad de la persona, a la individualidad y no al colectivo. Somos personas únicas, irrepetibles, individuales. Y hay chicos que aprenden en diferentes tiempos, ni más inteligentes ni menos inteligentes. Tienen diferentes tiempos, nada más, y diferentes cualidades. Entonces hoy se busca eso para que a futuro no tengamos chicos frustrados en diferentes áreas porque le dijeron que el dibujo estaba feo, por ejemplo. Ah. Hoy todo se basa en lo colectivo, pero porque está estudiado, está investigado. No es que se basa en lo colectivo porque es nuevo. Uh-huh. Y a eso vamos los acompañantes. Entonces hoy tenemos gente que no es por menospreciar, hay gente que hace 30 años que es acompañante, pero ganando una hora de 300 pesos, no puede pagarse un curso o una capacitación de 3.000 pesos.
Claro.
Y no hay una, esta es la realidad. No hay, Lorena, ¿no es cierto?, una entidad que los nuclee. En
está la Asociación de Acompañantes Terapéuticos que se formó finalmente, más o menos hace 2 años.
Ah, sí, está bien.
Pero bueno, hay una hay gente que se siente representada, hay gente que no se siente representada, eso es individual. Sí. Y también yo creo que no ha surgido capacitaciones gratuitas, no ha surgido cosas hasta el momento que se den para los acompañantes. Hoy la realidad es que ni la cooperativa ni la asociación hasta el momento, no sé si podremos dar una tecnicatura o una licenciatura. Yo creo que eso va a tener que salir desde el Estado, ¿no? Uh-huh. Pero primero, como primera medida, tendríamos que conseguir estar legislado como lo está Jujuy, San Luis, Chubut, Río Negro. Hay muchas provincias, esperemos no ser la última. El proyecto de ley está presentado, pero todavía no se ha tratado. Uh-huh. Está en Comisión Salud, estamos esperando entrar en agenda.
Y Lorena, y en ese sentido, el diálogo con las obras sociales, que son un actor fundamental a la hora de pensar en acompañantes terapéuticos, ¿qué es lo que falta para que la vinculación sea más virtuosa, digamos?
Y la realidad, lo que falta es que por parte de quienes representan las obras sociales, se pongan en el lugar de la persona que requiere el acompañante, el servicio. Porque nosotros podemos aceptar o no aceptar el trabajo. Uh-huh. Y como siempre digo, los perjudicados son los más vulnerables, porque entre un acompañamiento terapéutico de una obra social que te paga 1.000 pesos la hora y un acompañamiento terapéutico de una persona que pertenece a la obra social del Estado que te paga 297 pesos la hora, ¿con quién te vas a quedar? Con el que tiene la obra social de 1.000 pesos, porque uno tiene humanidad, es acompañante terapéutico, pero también tiene familia a la que le da de comer y sostiene y mantiene. Entonces, las realidades superan a lo ideal, ¿no? Uh-huh. Y siempre el perjudicado es el más vulnerable. No uh-huh. es el, o sea, el, como te dije, hoy técnicos sí. universitarios son 8. ¿Con quién están trabajando esos 8 técnicos universitarios?
Con las prepagas.
Sí, claro. Entonces, sí. ¿y quiénes están? Pero, a ver, no es que seamos más, pero la realidad uh-huh. es que el más vulnerable y el sistema mismo lleva a que no importa si tiene un curso de 3 meses, no importa si, uh-huh. si es cambiar un pañal. Si es broncoaspirar nada más, me claro. dijeron. No, no es nada más.
Claro, claro, claro.
No sé si me explico. Hay,
por supuesto,
hay
sí.
cuestiones muy complejas acá.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con, digamos, con, al haber este grado de informalidad y de bajo nivel de reconocimiento por parte tanto de las obras sociales como de las instituciones del Estado que intervienen? También hay como, digamos, una suerte de libre albedrío a la hora de que cada acompañante resuelve como puede con la persona que le toca cuidar. Y bueno, hay de todo también, porque hay mucho escepticismo acerca de, bueno, justamente, suponete, se entra en un vínculo, porque además con el acompañante o la acompañante terapéutica se entra en vínculo, y muchas veces por cuestiones que tienen que ver estrictamente con honorarios o que tienen que ver con, bueno, esto, no hay posibilidad de blanquearse, no hay posibilidad de blanquear en el sentido de poder formalizar la relación laboral, porque está todo como muy difuso. Bueno, después vienen justamente las figuras de abandono, si vos querés, de paciente, o gente que se retira y se va y no queda amparada legalmente por nada. Esas situaciones, ¿cómo las viven desde la cooperativa y qué posibilidades hay de dar respuestas?
Y bueno, nosotros desde la cooperativa estamos, en este momento los acompañantes que pertenecemos a la cooperativa, todos con monotributo y seguro social, uh-huh. Se trabaja sí o sí con un equipo técnico, entonces todo esto no, o sea, tenés un equipo técnico, está supervisado y trabajás en equipo, o sea, no debería suceder.
Ajá.
A nosotros no nos ha sucedido, o sea,
está bien.
Tiene que ver también con el equipo con el que trabajes.
Claro.
Y esto que vos decís, bueno, sí. no es lo mismo Juanita, que es la vecina,
sí.
y que porque es la vecina le damos el trabajo, que un acompañante terapéutico que se capacitó o que no es el vecino y tiene tantos años de antigüedad trabajando en salud mental, por ejemplo.
Claro.
Porque ahí es donde la mayoría de los acompañantes terapéuticos han tenido la antigüedad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso que vos decís no debería suceder. Puede haber excepciones.
Claro.
Y el abandono de personas, generalmente, ahora justo hace una semana sucedió una situación con un paciente donde este paciente, su único familiar, ha fallecido uh-huh. y quedó solo.
Claro.
Entonces acá hay todo un sistema que se mueve para ver cómo se acompaña a esa persona y no quede solo. Nosotros desde la cooperativa lo que se empieza es a ver los lugares, las posibilidades, cómo se hace con esta persona.
Uh-huh.
Sabemos que hoy estamos en el auge de la desmanicomialización, así
claro.
que se buscan lugares de medio camino, o bueno, se ven diferentes alternativas, se está trabajando en eso en este momento. Por ahora la persona vive en su casa, en una casa alquilada, mientras se pueda sostener, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, hay realidades muy complejas. Ahora, para esto tenés que tener un conocimiento, por ejemplo, de gestión hospitalaria,
claro.
que no todo el mundo
lo tiene.
Si no estudió, lo puede tener.
Tal cual. Tal cual. Y Lorena, en ese sentido, ¿hay posibilidad de acercarse a la cooperativa para esto, para recibir asesoramiento, acompañamiento, consejería? Generalmente la familia llega a tomar contacto con los acompañantes terapéuticos cuando ya se produjo la crisis o hay un problema y salen desesperados, desesperadas a buscar ayuda. Y bueno, y hay de todo, dando vueltas. Por eso preguntaba si en la cooperativa hay espacio para la consejería o para el asesoramiento.
Nosotros desde la cooperativa lo que le brindamos a la persona al momento, desde la persona que solicita un acompañante
uh-huh.
y al acompañado. Lo que estamos brindando es esto, lo que vos decís, una consejería.
Bien.
No, los otros días una señora necesitaba un acompañante terapéutico para una actividad específica. Entonces le decimos, no, mira, vos lo que necesitas es un cuidador, no un acompañante terapéutico.
Ah, mira.
No, hay hay diferencias. Vos si necesitas a alguien para dejar a tu papá a la hora del almuerzo y es un hombre mayor que la patología que tiene es la edad, no se pierde, no hay que estimularlo, no hay que... Bueno, también hay que ser consciente de eso, ¿no? Un acompañante terapéutico ahí funcionaría, pero en horarios donde vos decís voy a estimularlo para que no se deprima, voy a trabajar lo neurocognitivo, voy a trabajar la estimulación motriz. Ahí necesitarías el acompañante terapéutico.
Es como que está prevista la figura de acompañante terapéutico, pero no los cómo, digamos, no.
Tal porque, cual. Haría falta una educación generalizada de cuál es la función del acompañante terapéutico también, que eso es lo difícil de entender.
Inclusive hasta por el mismo sistema de salud muchas veces, también.
Gracias a Dios acá, ahora, hoy, te estoy hablando de hoy porque hace unos años no, hoy lo entiende más, incluso han puesto gente en áreas para explicarle a la familia y explicarle al acompañante terapéutico cuáles son sus funciones también. Por esta cuestión de que hay acompañantes terapéuticos que tienen antigüedad y van a hacer el acompañamiento terapéutico y terminaban limpiando la casa, haciendo los mandados y haciendo la comida.
Exacto. Sí. Y además siendo tratados como literalmente como sirvientes. Sí, no,
tal cual,
no
o niñeros,
sí,
o etcétera.
Sí.
Podemos hacer una lista enorme. Pero bueno, la verdad que si se tomara conciencia del trabajo social y el trabajo comunitario que se puede hacer con el acompañamiento terapéutico, el Estado ahorraría mucho dinero y haríamos a mucha gente más feliz. Yo no me canso de contar dos casos. Un acompañado hoy que no tenía posibilidad casi de vida. Cuando hablo de vida, de una vida como la que tenemos nosotros, que vamos a trabajar, que volvemos, que tenemos una función social, ¿no? Más que estar sentado en un estado casi ido. Hoy tiene dos trabajos, vive solo, es independiente. Lo mismo pasa con otra chica de 30 años y te puedo hacer una lista de situaciones. Sí, lleva un tiempo. La chica nos llevó 3 años, el otro chico 2 años. Pero ¿quién, personas que vos encontrás, los ves que hoy están en una silla de ruedas, ¿no? Y vos decís, ¿podrá? Y cuando hablas con la familia, hablas con el equipo tratante, no hay posibilidades. Y cuando a los 2 años ves que tienen un trabajo, que están viviendo solos, que son totalmente independientes, ¿quién lo logró? La persona con la voluntad y el equipo técnico trabajando.
Y Lorena,
no es el acompañante solo, pero hay que hacer un trabajo en equipo y hay que tomar conciencia de que hay que hacerlo, no es solo hablar.
Claro.
Que es lo que venimos haciendo en silencio y sin remuneración. Por eso se buscó la cooperativa, ¿no? Porque es un trabajo muy arduo y bueno, tiene su costo.
Y Lorena, ¿y cómo desde la cooperativa cuidan a los que cuidan justamente? Que esto está otro gran debate, ¿no? También.
Sí, no, todos vamos a terapia.
Claro.
Todos.
Ah, sí.
Todos vamos a terapia. Todos hacemos alguna actividad física, intentamos hacer. Y bueno,
y la cooperativa acompaña.
Entre nosotros.
Claro. ¿Y la cooperativa da una ayuda o aporta para que todos y todas puedan hacer, por ejemplo,
en
sus sesiones?
La cooperativa es muy nuevita.
Pero sí.
Y así que no podemos. Pero puede surgir desde hasta ahora lo que brindamos es el. El mes que viene conseguimos. Vamos a dar este curso con gente muy capacitada, que es gente de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Argentina a nivel nacional, de APTRA. ¿Por qué lo hacemos con ellos? Porque son son la primera asociación de acompañantes terapéuticos en Argentina y los que vienen con esta lucha de ley y han acompañado a todas las provincias a legislarse, ¿no? Entonces, bueno, es como nuestro sostén desde un conocimiento Nos hubiese gustado que fuera tal vez la capacitación desde La Pampa, pero bueno, es el apoyo que encontramos hoy. Y es gente que tiene muchísima experiencia, más de 30 años de experiencia de trabajar con acompañantes terapéuticos y de la lucha de las legislaciones en todas las provincias.
Lorena, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional. No sé si hay algún lugar donde se pueda contactar los acompañantes que quieran ponerse, vincularse con la cooperativa o no todavía.
Mira, por ahora es mi teléfono.
Sí.
No tenemos lugar físico, calculamos que pronto lo iremos a tener. Nuestro lugar de reunión es un lugar que nos prestan, Avenida Luro 290.
Ajá.
Es un lugar gastronómico, no quiero dar que me corran de la radio.
Ah.
Pero bueno, hasta ahora nos prestan este espacio físico.
Bien.
Y si no, mi número de teléfono.
Dale. Podés darlo si querés para...
2954-1559-6627.
Bien. Bueno, ahí están entonces las vías de contacto con la cooperativa de Dignidad de Acompañantes Terapéuticos. La presidenta Lorena Fernández nos la presentaba a nosotros. Gracias, Lorena.
Gracias a ustedes por darme el tiempo y el espacio, chicos. Muchísimas gracias.
Un gran abrazo.
Que anden bien.
Parte de esta geografía. Parte de nuestra historia. LRA 3, una radio sin río, pero con memoria. ¿Qué?